Muy bien, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a buscar el libro de Génesis, continuando donde nos habíamos quedado la vez pasada, Génesis capítulo 19. Sin embargo, vamos a orar a nuestro Señor para que Él pueda ser quien nos guíe en toda esta enseñanza mientras nosotros leemos su palabra. Padre, te agradecemos por esta noche, gracias por mis hermanos, los jóvenes, señoritas, que están viendo esta reunión, Padre. Bendícenos, ayúdanos, provénos, Padre, de sabiduría e inteligencia para saber lo que nos dice tu palabra. Te pedimos, Padre, que puedas ser tú quien nos guíe, quien nos muestre, Padre, la verdad que hay en tu palabra. Y en todo momento, Padre, podamos creer en ti, podamos, Padre, confiar en ti y tú puedas obrar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Okay. Cuando nosotros nos revocamos a la historia, bueno, siempre me gusta comenzar hablando de un tema ajeno. Cuando nosotros vamos a lo que es la historia, vamos a poder ver que cada cierto tiempo ocurren desastres, ocurren fenómenos en la naturaleza, obviamente obrado por nuestro Señor, todo bajo la soberanía de nuestro Dios, que acaban con miles de personas. Un ejemplo tal vez conocido a través del tiempo es el llamado tsunami Índico, que fue causado por un terremoto de 9 grados ocurrido en las costas de Sumatra. Este terremoto de 9 grados hizo un tsunami cuyas olas medían alrededor de 30 metros. En conjunto, este tsunami con el terremoto cobraron la vida de 275 mil personas, las cuales murieron a causa de este desastre. Sin embargo, cuando nosotros vamos a algo más cercano a nosotros, algo más conocido para nosotros, encontramos un desastre que ocurrió en Perú, ocurrido en el año 1970. Este terremoto es muy conocido por ser uno de los terremotos que casi devastó una ciudad completa. Estoy refiriéndome al terremoto de Yungay, un terremoto que consecuentemente desencadenó una avalancha que terminó enterrando prácticamente a toda una ciudad, salvándose solamente 300 personas de toda esa ciudad. Sin embargo, tal vez lo que muchos no sabíamos de esta catástrofe que ocurrió en Yungay era que 8 años antes, es decir, en 1962, dos científicos estadounidenses, al acudir a este lugar que es Yungay, informaron en un correo, en un diario, que es el Diario Expreso, informaron diciendo que había una roca que era muy peligrosa, ya que si algo sucedía con este bloque vertical, cuya base estaba en un glaciar si algo sucedía con esta roca, iba a ocurrir una gran avalancha que iba a significar un gran peligro para Yungay. Esto sucedió 8 años antes. Sin embargo, después de la publicación de este periódico, en el cual estos dos científicos manifestaban a toda la ciudadanía que había un problema en Yungay, el gobierno peruano fue el que fue a estos dos científicos y les dijo que se retractaran. Les dijo que retractaran sus palabras o si no se iban a ir a la cárcel. Ellos se retractaron, se fueron del país, pero 8 años después ocurrió lo que ellos habían dicho. Ocurrió esta gran catástrofe. Sin dudas podemos decir que todo esto, todos los acontecimientos que suceden alrededor, no se escapan de la soberanía de nuestro Señor, no se escapa del gran poder que nuestro Señor tiene en sus manos, no se escapan del gran poder de nuestro Dios. Y de igual manera nosotros encontramos en la Biblia sucesos y eventos de destrucción Tal como hemos hablado anteriormente, hace unos meses atrás, acerca del diluvio, el día de hoy vamos a tratar acerca de otra destrucción que hubo. Vamos a buscar Génesis capítulo 19, y tal vez este va a ser uno de los juicios que se nos va a detallar en la Biblia, uno de los juicios de parte de Dios a una de las ciudades, después del diluvio y antes de la gran tribulación que se especifica en la Biblia. Así que es muy importante estudiar, es muy importante saber por qué sucedió. Y vamos a estar estudiando tal vez en dos clases más, si Dios lo permite, acerca de esta catástrofe. Todos en realidad conocemos lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, pero lo que vamos a responder en el día de hoy es ¿por qué? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Y más adelante vamos a estudiar cómo fue que sucedió y lo que pasó después de ese suceso. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, nos dice, Génesis capítulo 19, versículo 1, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Comenzamos con algo que tal vez no vamos a entender mucho, pero ya vamos a ir aclarando en el transcurso de la enseñanza. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Estos dos ángeles tenían forma de personas, así que no se podía distinguir que eran ángeles. No tenían alas, no tenían alguna otra cosa que los diferenciara como ángeles, sino que eran dos, que eran como dos personas que estaban entrando a la ciudad de Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Y qué más nos mencionan? Un personaje que hemos estado viendo anteriormente en los libros, en el libro de Génesis, cuando lo estábamos estudiando. Dice: y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot, ¿qué estás haciendo ahí, Lot? Si nosotros nos recordamos, y vamos un par de capítulos atrás, específicamente en Génesis capítulo 13, del versículo 11 y el versículo 12, cuando Abraham y Lot se separan, nos menciona que Lot se fue hasta cierto lugar, decidió irse a cierto lugar, y él puso sus tiendas hasta Sodoma. Seguramente que pasando el tiempo, él llegó a ser parte de este lugar, llegó a ser parte de esta ciudad que fue Sodoma, Y actualmente en este pasaje estamos viendo que él ya está viviendo incluso en la ciudad, y está sentado a la puerta de Sodoma, viendo quién entra a la ciudad, viendo quién está entrando a la ciudad o vigilando quién está pasando. Según estudiosos de la Biblia, las puertas de la ciudad, en específicamente estas ciudades de este tiempo, las puertas eran lugares en los cuales se dictaminaban juicios, en los cuales se hacían negociaciones, se hacían tratos entre otras personas. Es decir, que hasta cierto punto Lot tenía una influencia en esta ciudad. Tenía un alto cargo en esta ciudad que es Sodoma. Lot vivía en la ciudad de Sodoma, se había establecido ahí después de separarse con Abraham. Y ahora estamos viendo, continuando con la historia, dice: y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. Estamos viendo que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, y estos dos ángeles con apariencia de personas llegaron, y él fue y se arrodilló. Ustedes dirán, él se arrodilló porque supo que eran ángeles, y en realidad ninguna parte de la Biblia nos hace entender de que él los reconoció como ángeles, sino que por su hospitalidad, o tal vez por otros asuntos que vamos a ver más adelante, él va, más por su hospitalidad, por el cariño que tenía otras personas, va, se postra y les pide, en el versículo 2, vamos a leer cuando dice: y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Aquí Lot les está diciendo a esos dos turistas que llegaron a la ciudad de Sodoma, vengan a mi casa, yo les voy a hospedar. Esta era una costumbre muy normal para todas estas personas. Lo vemos un capítulo antes, en el capítulo 18, lo vamos a ver lo mismo que está sucediendo con Abraham. Abraham está teniendo esta hospitalidad también con los tres varones que llegaron a su hogar. Era algo muy común ofrecerles una comida, una bebida, y es por eso que Lot va a estos dos turistas y les pide que se queden en su hogar. Pero ¿qué responden estos turistas? Final del versículo 2, cuando dice, y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos rechazaron la oferta de Lot, rechazaron su hospitalidad. Pero en el versículo 3 vamos a ver que él va a insistir, mas él porfirió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Al final él les insistió tanto que vayan a su casa y ellos fueron. Él tal vez sabía la intención, sabía la maldad de los hombres que vivían en Sodoma. Y es por eso que él insiste tan ávidamente para que ellos pudieran refugiarse en su hogar y después continuar con su camino. Él conocía cuál era la maldad de Sodoma, él conocía cómo eran las personas de Sodoma. Y es por eso que él les pide a los ángeles que puedan quedarse en su hogar. Él prepara un banquete, pero tal vez es un poco contradictorio leer banquete y a la vez leer que les hizo pan sin levadura. Pan sin levadura se cocía en aquellos tiempos cuando era algo emergente, era algo de una emergencia, ya que como no había mucho tiempo para prepararlo, era lo más rápido que podían preparar y darle a sus invitados. La hospitalidad de ellos era bastante grande, ya que le invita a su casa, le preparó, les dio banquete, lavó sus pies. Era una muy buena hospitalidad. Vamos a leer el versículo 4 y versículo 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y es aquí donde todo comienza a tornarse un poco extraño, un poco feo. Es aquí donde empezamos a ver cuál es la razón del por qué más adelante esta ciudad va a ser destruida. La gente de Sodoma y Gomorra eran personas muy depravadas en su manera de vivir, eran muy pecaminosas en su manera de vivir. La Biblia expresa que absolutamente todos los varones, todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, y cuando dice todos, es todos, acudieron a la casa de Lot, la rodearon y exigían que saque a esos dos varones que habían llegado con el fin de abusarlos sexualmente. Era tan corrompido su corazón de los sodomitas que tenían esa intención de hacerles mal. Incluso los varones desde el más pequeño hasta el más anciano, la Biblia nos lo dice, estaban corrompidos en su mente, estaban corrompidos de tal manera que ellos buscaban hacer mal a estos dos turistas. ¿Qué mal? Ya les dije, ellos buscaban violarlos. Estaban tan depravados, no tenían conciencia moral de lo que sucedía. Y hasta el más menor, hasta el más pequeño, buscaba hacer mal a estas personas. Un capítulo antes, cuando vamos al capítulo 18, en el versículo 20, vamos a ver una charla entre Jehová y Abraham. Y aquí vamos a entender un poco más de lo que está sucediendo en esta ciudad. El versículo 20 del capítulo 18 nos dice, entonces Jehová le dijo, Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, que dice el siguiente, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Su pecado no solamente se había agravado, sino que se había agravado en extremo. Habían hecho cosas perversas, eran cosas abominables las cosas que hacían. Y esto ya lo vimos también antes, cuando estudiamos lo del diluvio. Las personas se habían corrompido tanto, en gran manera, que Dios decide castigarlas. Que Dios decide intervenir. Dios decide castigarlos. Pero, espera, en verdad podemos decir que esta ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, estaban sumidos en la corrupción. ¿En verdad cabe en el entendimiento de una persona que toda una ciudad esté corrompida? Podemos pensar que tal vez todo Tarma, que somos algo de 50.000 habitantes, esté en toda la ciudad corrompida, que toda la ciudad esté llena de malos pensamientos, de querer hacer malas cosas. ¿En verdad podemos pensar eso? Y también el capítulo 18 nos va a dar la respuesta en cuanto a esto. El versículo 26 del capítulo 18 va a comenzar una charla una vez más entre Abraham y entre Jehová. Y vamos a ver, porque esto es bastante curioso. En el versículo 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, no, un versículo antes, versículo 25, no, versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Abraham propone algo y le dice a Jehová, si es que en esa ciudad de Sodoma hay 50 personas justas, solamente 50 personas, ¿vas a destruir esa ciudad? Si hay 50 personas justas, la respuesta de Dios en el versículo 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a toda esa ciudad por amor a los 50. Si tan solo hubieran 50 personas, 50 personas justas en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, iba a perdonar esa ciudad. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Sino que Abraham comienza a pensar y dice, tal vez no va a ser así. Y comienza aquí como una serie de bajar la cifra. Bajar la cifra hasta un punto tal que tal vez haya unas personas justas, ¿no? En el versículo 28 dice, no, tal vez hay 45 personas justas. Y Dios le responde, sí, si hay 45 personas justas, no voy a castigar a la ciudad. En el versículo 29, no, 40. En el versículo 30, no, va a haber 30 personas justas. Versículo 31, no, tal vez va a haber 20 personas justas. Y por último, en el versículo 32 del capítulo 18, Abraham le dice, si hubiere 10 personas justas, destruirás la ciudad. Y Jehová le responde, por amor a esas 10 personas justas, no destruiré la ciudad. Pero actualmente nosotros conocemos ya esta historia y sabemos cuál fue el fin. ¿Existieron 10 personas justas en la ciudad de Sodoma? Y es bastante triste decir que no hubieron ni siquiera 10 personas justas en esta ciudad. No existieron 10 personas justas en esta ciudad. ¿Se imaginan ustedes? Era una ciudad tan pecaminosa, tan inundada en maldad, tan depravada, que ni siquiera había 10 personas justas viviendo en esa ciudad. Incluso hoy en día decir Sodoma o Gomorra es casi un sinónimo de pecado. Incluso en la palabra del Señor en Jeremías 23:14 y en Ezequiel 16:49 se menciona como muy malos ejemplos estas dos ciudades la de Sodoma y la de Gomorra. Y es aquí donde encontramos la razón de la consecuente destrucción de Sodoma y de Gomorra. Es aquí donde encontramos por qué Dios castiga a las personas malas. Dios es justo y Dios es amoroso. Y a pesar de que Dios castiga a las personas malas, Él en su inmenso amor le dice a Abraham: si hubieran 10 personas justas, perdonaré a toda la ciudad por amor a esos 10. ¡Qué grande es nuestro Señor! ¡Qué bueno es Él! Se preocupa por las personas malas, por las personas que ni siquiera deberían recibir perdón. Y hoy en día no es diferente. Capítulo 19, volvemos al capítulo 19 y vamos a leer el versículo 6. Dice: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Recordemos que Lot no sabía que estas 2 personas eran ángeles. Y admiremos su valentía, sinceramente. Estaba todo el pueblo alrededor de su casa, todo, desde el más pequeño hasta el más grande, reclamando que lo saquen esos 2. Y él sale valientemente, con valentía, y les dice que no. Hay que admirar su valentía. Pero lo que no hay que admirar es que él también quería solucionar algo haciendo otra cosa mala. Cuando él les dice en el versículo 8: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Era una solución mala, y él quería solucionar el pecado de los demás con otro pecado, que es el no defender a sus hijas, el entregar sus hijas a la perdición. Eso no estaba bien, era una acción incorrecta. Él quiso defender a sus invitados, pero de la manera muy incorrecta, de una manera muy incorrecta. Estaba haciendo cosas malas, estaba incluso al mismo Lot, aquel Lot que andó muchos años con Abraham. Estamos viendo que incluso él ha sido influenciado por las andanzas del lugar de Sodoma y está proponiendo esto que no es nada bueno. Versículo 9 nos dice: y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros. Y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron a romper la puerta. Ellos literalmente le dijeron: fuera de aquí, fuera de aquí. Lo sacaron de la puerta. Él cerró la puerta detrás de sí. Fuera de aquí. Aquí también nos mencionan algo muy interesante en el versículo 9, cuando dice: y habrá de erigirse en juez. Los extraños, la ciudadanía de Sodoma, están diciendo: ¿habrá de erigirse este Lot como juez? ¿Qué quiere decir? Tal vez ya hablamos de esto. Lot andó mucho tiempo con Abraham y tal vez él tenía muchas buenas acciones que aprendió de su tío Abraham. Y tal vez él, al llegar a la ciudad de Sodoma, ejerció algo así como una autoridad ética, una autoridad legal, en la cual trataba de decirles a las personas de Sodoma qué cosa estaba bien, qué cosa estaba mal. Él trataba de hacer esto. Y hasta cierto punto ellos soportaron esta acción. ¿Por qué? Porque recordemos que Abraham fue quien libertó a Sodoma. ¿Se recuerdan esto? Cuando hubo una guerra, fue Abraham quien libertó a Sodoma. Y ellos reconocieron que Abraham era alguien importante. Y a causa de que Lot era familiar de Abraham, tal vez le tenían respeto, ¿no? Le tenían respeto tal vez por las influencias que tenía. Pero en este punto estamos viendo que ya no aguantaron más. no aguantaron más. Dijeron, este va a venir a ser juez de nosotros. Va a elegirse juez. Pues te haremos a ti más mal. Más mal. Y también nos dice el versículo 9. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Estas personas rechazaron todo intento de justicia que quería hacer Lot. Y estas personas rechazaron. La Biblia nos menciona esto, que dice que hicieron gran violencia a aquel varón. Las palabras que se encuentran en el hebreo son claras. Y la palabra que nos dice Ra'a significa despedazar. Despedazar. Cuando nosotros vemos, buscamos en internet imágenes de Lot y su familia escapando de esa ciudad, vemos a Lot sano, corriendo, pero en realidad no era así. Estamos viendo que ellos comenzaron a maltratar, a golpear, como dice la palabra de Dios, despedazar a Lot. Le empezaron a tratar muy mal. Hicieron mucho daño a Lot. Hasta que sucedió algo. Hasta que sucedió algo tal vez increíble hacia los ojos de Lot. En el versículo 10, cuando dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Hay algo que este versículo me llama bastante la atención. A mí me gustan los superhéroes, ¿no? Y cuando se menciona la palabra de Dios, que recuerden que Lot había salido y había cerrado la puerta atrás de él, pero también aquí se nos dice que en el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Una intervención sobrenatural de parte de nuestro Señor. No entiendo cómo es que lograron alargar la mano, meter a Lot después de que lo estaban golpeando, lo estaban despedazando, como dice la palabra del Señor. Y el versículo 11 termina diciendo, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Desde ese entonces, cuando aquellos dos turistas a los cuales quería defender Lot empezaron a hacer actos sobrenaturales, los salvaron, y ahora han cegado a todas esas personas que estaban alrededor de la casa. Entonces Lot empezó a entender que no eran simple personas. Lot los vio y imagínense el rostro que hubiera puesto. No son simples personas, no son simples humanos. En la ciudad donde no había 10 personas justas, en la ciudad se encontraba una casa rodeada por personas malas. Se encontraba dentro de esa casa una familia atormentada por lo que estaba pasando afuera. Imagínense que a sus casas afuera empiecen a venir una turba de personas. ¡Qué horror, qué terror deberían haber sentido todos en ese momento! En esa casa, Lot se empezó a dar cuenta que estas personas no eran personas normales, que no eran humanos. Y es así, con el asombro de Lot y con tal vez este milagro que hicieron los ángeles, el de cegar a las personas que están afuera, es que terminamos la parte de hoy. ¿Qué sucederá? Tal vez ustedes ya saben la historia, pero vamos a estudiarlo mucho más a fondo. Pero no debemos de dejar de pensar en lo que Dios nos dice en su palabra. Dios es alguien justo. Como ya lo hemos visto en el libro de Génesis que estamos estudiando muchos capítulos atrás, cuando hablamos del diluvio, Dios no le gusta que exista el pecado. Dios desaprueba el pecado y lo castiga. Dios castigó con un diluvio a todo el mundo. Y los únicos que se salvaron fueron en aquella oportunidad fueron la familia de Noé. En esta oportunidad, los castigados van a ser aquella ciudad que ni siquiera podía tener 10 personas justas. Dios odia el pecado. Dios castiga el pecado. Pero así como Dios castiga el pecado, Dios tiene infinita paciencia. Vemos cómo Dios se preocupa por aquellos justos. Si es que hubieran habido 10 justos, Dios no hubiera destruido esa ciudad por amor a esas 10 personas. Por amor a personas que son justas, las demás personas siguen vivas. Dios se preocupa por aquellos que aún no son salvos. Y en medio de todo esto, se ve que Dios ama y nos responde. Ama y responde. Tal vez nosotros somos aquella luz que está existiendo como personas salvas. Hoy en día, y la Biblia nos lo enseña, más adelante va a venir un gran castigo por parte de Dios. Y Dios sigue teniendo misericordia. Debemos de seguir siendo luz a las demás personas. Debemos de seguir tratando de que esas personas se alejen de la condenación del mundo. Y debemos de seguir haciendo la obra de nuestro Señor, ¿no? Como Dios, nuestro Señor, no le gusta el pecado. Debemos de tratar de salvar a las personas. Debemos de tratar de compartirles el Evangelio y que nuestro Señor pueda salvarles. Nuestro Señor pueda darles la salvación. Vamos a orar para terminar. Y ora para que nuestro Señor te ayude a compartir su palabra. Te ayude a ser alguien justo. Y te aleje de todas esas, los pecados, de todos los vicios que pueda haber en el mundo, de toda cosa mala que pueda haber en tu vida. Permítele a Dios que pueda obrar en tu vida. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias te damos porque nos enseñas también, Padre, acerca de tu justicia. Una vez más vemos, Padre, cómo tú juzgas el pecado, cómo odias el pecado. Padre, aleja todo pecado en nuestros corazones. Muchas veces somos débiles, caemos. Y te pedimos, Padre, que puedas darnos fuerza, Padre. Puedas ayudarnos, Padre, a luchar contra la tentación. Permítenos, Padre, ser personas fuertes en ti. Permítenos meditar en tu palabra siempre, meditar en tu justicia. Te damos gracias, Padre, porque lo que nos enseñas siempre es grande. Eres maravilloso y eres eterno, Padre. Castiga, Padre, también todo pecado que pueda haber en nuestros corazones. Perdónanos y ayúdanos a ser mucho mejores para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.